Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co y también a través de @hora20 para que ustedes empiecen desde ya a opinar, a preguntar a través de nuestro hashtag o numeral alerta desempleo. Vamos a hablar esta noche, y es un programa especial que tiene un foco, y es hablar de los resultados que nos ha dado el DANE. Tanto el gobierno, trabajadores, empresarios y analistas económicos están llegando al fondo para entender qué es lo que ocurre y encontrar salidas. De eso vamos a hablar esta noche.
Los panelistas en Hora 20.
Están con nosotros el director de portafolio, analista Ricardo Ávila. Buenas noches, Ricardo.
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar aquí.
Director del Observatorio de Mercado y Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado, Estefano Farné. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los audiencias.
Este es un panel un poco académico también, pero de conocedores profundos de la economía. Iván Jaramillo, investigador de la Universidad del Rosario. ¿Qué hay?
Buenas noches a todos los oyentes, para ti, Diana, para todos los colegas de la mesa de trabajo.
Y decano de Economía del Externado, Julián Arévalo. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo para mis colegas y para toda la audiencia.
En segundos tendremos a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, para saber exactamente cuál es la visión del gobierno frente al tema. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Acaba de salir la cifra de junio que marcó 9.4%, que comparado con igual mes del año pasado representa un aumento de 0.36 puntos. El desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 10.7, que en 2018 había sido de 11.1 en junio. En junio el total de desocupados nos da más de 2.300.000 personas. Esto es una cifra superior a 95.000 respecto a junio del año pasado. Esto frente a más de 22.6 millones de ocupados en el país. Los sectores que más están generando puestos son construcción, minas, el financiero, y los que menos, agricultura, manufactura y comercio. Según cifras del DANE, el desempleo golpea más a mujeres con un 12.3, pero más preocupante, y ese es uno de los focos de este programa, es el desempleo en jóvenes, que está en 17.2%. No es la única nación, pero no podemos llegar a cifras como las que llegaron a España del 30%, y muchas en América Latina con un fenómeno muy similar, más de un punto superior al de hace un año. Lo que genera gran preocupación es que ni siquiera el gobierno tiene claro por qué no se da el desempleo, o por lo menos no lo tiene claro el ministro de Hacienda, que lo dijo prácticamente la semana pasada, cuando la economía, si bien no está creciendo como se esperaba, tampoco está en niveles que no permitan un crecimiento. Al salir de la Junta del Banco de la República, el ministro de Hacienda les decía, dijo que hay preocupación para entender por qué hay menos personas trabajando que hace un año y que no tiene claro qué es lo que está pasando. Desde el sector privado, gremios como Fenalco, con el apoyo de la ANDI Camacol, empiezan a plantear un pacto para el empleo que implicaría una reforma laboral para revisar esquemas de contratación, jornada laboral, salarios diferenciales por regiones, entre otros. Pero desde lo político hay propuestas que preocupan, como las del partido del presidente de una jornada laboral de 48 horas semanales y el pago laboral por horas y por días, según anunció el senador Álvaro Uribe. Ministra Alicia Arango, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muy buenas noches a usted, Diana, a todos los panelistas.
Ministra, ¿qué está pasando con el empleo? ¿Por qué aumenta? ¿Usted tiene un diagnóstico más preciso que el del ministro de Hacienda?
Bueno, yo no quisiera entrar a debatir con el ministro de Hacienda. Yo voy a referirme a lo que nosotros en el sector trabajo y con el presidente hemos estado revisando, analizando. Bueno, primero, el desempleo, tanto el empleo como el desempleo son problemas estructurales, es decir, ellos no se dan de un día para otro. Sabemos que el desempleo viene subiendo desde el año 2015 más o menos, y eso ha generado pues que cada vez vaya subiendo, y es un tema muy grave. Nosotros como gobierno sabemos que es un tema muy grave, porque al final el empleo es la vida de las personas. Nada distinto el empleo hace la calidad de vida, la felicidad, el estudio, la educación, o sea que es, para nosotros es muy importante. ¿Qué hemos encontrado nosotros, Diana? Hemos encontrado primero que Colombia tiene unas cifras prácticamente negativas de productividad hace más de 5 años. Y eso que pasa cuando no hay productividad, competitividad por supuesto baja y no se generan puestos de empleo. También hay un tema de desconfianza de la inversión tanto extranjera como la colombiana, que también descendió, y eso por supuesto hace que también se genere menos empleo. Un problema muy grave que también hemos encontrado es que resulta que estamos fallando en pertinencia. Es decir, ¿qué es lo que necesitan los empleadores para generar empleo? ¿Por qué debemos formar a los estudiantes, a los muchachos, en cosas que necesite la empresa y no al revés? No es el gobierno el que decide qué es lo que necesita la empresa ni la institución de educación, sino que es la empresa la que tiene que decidir qué tipo de empleado quiere. Otro tema, el tema de la tecnología. La tecnología ha cambiado los sistemas de contratación en el mundo, porque va a una velocidad que no espera. La tecnología no espera a Colombia, no espera a nadie, y por lo tanto Colombia tiene la obligación de comenzar a adaptarse a estas nuevas formas de contratación para poder respetar los derechos de los trabajadores. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no nos adaptamos al mundo, el mundo no se va a adaptar a Colombia. Eso es seguro. El mundo no se va a adaptar a Colombia, y lo que pasa es que los empresarios y los empleadores van a traer su tecnología, porque es lo que los puede a competir en el mundo, lo que les da competitividad, y no van a, y los trabajadores les toca trabajar. ¿Y qué pasa? Muchos entonces trabajan de forma irregular porque el gobierno no les da la posibilidad de una manera de contratar que permita que el trabajador tenga sus derechos. Sí. ¿A usted le parece normal que en Colombia el 44% de los empleados, de los trabajadores, ganen menos del salario mínimo? Y que además son esos los que no tienen ningún tipo de protección.
Ministra,
hay realmente una distorsión, sí, en el sistema.
Sí, yo quisiera saber cómo se va a solucionar esa distorsión de la que usted plantea.
Nosotros hemos hecho ya varios pasos. El primero fue, en el Plan Nacional de Desarrollo, sacar el piso de protección social. ¿Qué significa ese piso? Significa que todos los trabajadores que ganen menos del salario mínimo van a tener derecho a unos beneficios económicos periódicos. ¿Qué significa eso? El empleador le tocará consignarle a su trabajador el 15% de su salario mensual, y el gobierno le adicionará el 20% de lo ahorrado a esa cuenta, para que el trabajador, cuando termine su ciclo laboral, no le pase como le pasa hoy, que al día siguiente no tiene un peso, porque ¿qué peso puede tener una persona que gana menos del salario mínimo y que no ha tenido capacidad de cotizar para él? Porque es un imposible tenga este señor o esta señora una vida un poco más,
sí, los
estable. Ese es un punto.
Uh-huh.
Porque otro punto que nosotros estamos trabajando es el tema del Sistema Nacional de Cualificaciones. Es decir, el Ministerio de Educación ha tenido siempre el tema de las cualificaciones y de las certificaciones. Nosotros, ¿qué pensamos? Lo incluimos así en el Plan Nacional de Desarrollo. Creemos que el Ministerio de Trabajo tiene que formar parte de eso. Que el tema de la educación superior...
Para ir a lo que usted planteaba, de que los formadores respondan a las necesidades del empleador.
Exacto, uh-huh. Porque en este país hay una gran masa de muchachos jóvenes que tampoco ha tenido la oportunidad de ir a la universidad por mil factores, pero tiene derecho a tener formación para el trabajo. Tiene derecho a que esa formación para el trabajo sea certificada. Tenemos derecho a certificar oficios, que son a veces empíricos, pero que le permiten a la persona tener un poco más de dignidad en su trabajo y trabajar en lo que se necesita. Eso estamos tratando también de ajustarlo con el Plan Nacional de Desarrollo.
Ya.
Otro tema que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo es una propuesta en donde el gobierno va a exigirle al sector público que todas sus plantas se ajusten y que el 10% de esas plantas sean para muchachos y muchachas entre 18 y 28 años de edad, aún sin experiencia. ¿Por qué? Porque lo que pasa, ese es el otro tema, todos le piden experiencia a los muchachos no la tienen, terminan trabajando en otro tipo de cosas y fuera de eso terminan haciendo cosas que no son correctas, porque al final a ellos les toca vivir.
Entonces, ¿podría decir para quienes llegan a nuestra audiencia, ministra Alicia Arango, que, digamos, para poder luchar contra el desempleo y las distorsiones que usted planteaba en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el piso de el piso de protección social, el Sistema Nacional de Cualificaciones y el 10% de las plantas para ser para que sean empleados jóvenes entre los 18 y los 28. Adicional...
Exacto, pero sí. También hace falta el tema de la reactivación económica, la ley de financiamiento que...
Ahí era donde le iba a preguntar. El gobierno le dio al sector privado en normas como la ley de financiamiento, pues algunos temas que deberían haber funcionado en temas de inversión y más empleo. ¿Eso no funcionó?
Mire, no, yo creo que también es muy pronto para saber si eso va a funcionar o no. Sin embargo, yo creo que nosotros como gobierno tenemos que divulgar un poco mejor y hacer más pedagogía sobre la norma, para que los empresarios también puedan saber qué ventajas tiene esa norma y cuál sería su contribución al empleo en Colombia, generando empleo formal y más empleo. ¿Por qué? Porque Colombia no puede seguir cobrándole los mismos impuestos a todas las empresas independientemente de su tamaño y de su objeto. Colombia no puede seguir con unos mínimos, con unos estándares mínimos de seguridad de salud y seguridad en el trabajo, en donde un sastre que tiene 10 funcionarios tenía que tener casi que un carro de bomberos en el trabajo, igual que una empresa que produce carros.
Sí.
Entonces, eso también, con la resolución 0312 de este año, logramos adaptar esos estándares mínimos de tal manera que las empresas puedan formalizarse más rápido y generar más empleo sin temor, porque era imposible cumplir. Les voy a dar un ejemplo. En Colombia, cuando nosotros llegamos, era necesario usar arnés para recoger café. ¿Quién cumple eso? Nadie. ¿Cómo así que usar arnés para recoger café?
Ministra,
esas son los tipos de cosas que absurdas, sí, que se dan y que paran el empleo y que paran la formalidad.
La apuesta del presidente Duque, una de sus principales apuestas de gobierno como la economía naranja, que él esperaba que llegara más o menos a convertirse en el 3.4% del PIB o algo así, realmente ha ido muy lentamente. ¿Usted diría que hasta qué punto esa apuesta por la economía naranja, que se trata de esas industrias creativas, cuya legislación todavía pues está lejos de a poderse aplicar a estas nuevas realidades, ha podido contribuir o no en el tema de desempleo?
A ver, no. Yo creo que el tema de la economía naranja sigue siendo una prioridad. Nosotros desafortunadamente encontramos una situación fiscal no muy apropiada que evita que podamos hacer muchas más cosas durante este tiempo. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros tenemos que volver a nuestros sectores creativos, a nuestros sectores de fantasía, de folclor, de artesanía, sectores muy fuertes en el mercado como existen en muchas partes del mundo, el teatro, la danza, de tal manera que estas personas, además de ganar, tener un buen empleo, tengan todos sus derechos de prestaciones sociales, que hoy no los tienen. Sí. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con eso? Hemos recibido, por lo pronto, que no lo decimos, pero ya como estamos a ayudar, por ejemplo, a los filiales de Valledupar, vamos ahora a ayudar a los del Porro, de tal manera que ellos puedan comenzar a tener una vida más tranquila.
Ahora, uno, claro que no sé si esta pregunta es más para el ministro de Hacienda, pero uno se preocupa un poco cuando ve, digamos, la realidad de todo lo que es el sector de hidrocarburos, y cuando uno habla de aguacatejash, habla de todas estas cosas, uno diría, digamos, ¿cómo vamos a lograr realmente generar las soluciones de empleo en apuestas pues muy valiosas como las artesanías, muy valiosas como todas estas apuestas de exportación del agro, de algunos productos de agro, pero realmente eso es suficiente para responder a las realidades, a la realidad del desempleo que podría...?
No es suficiente, Diana. Nosotros estamos también montando unos planes de choque en temas de transporte, vivienda, agricultura,
infraestructura,
y el tema de la minoría.
Porque la vivienda, por ejemplo, no está arrancando, entonces ahí ese es un sector de empleo fundamental.
Pero ya va a empezar a arrancar porque ya comenzaron los subsidios, comenzaron lo del semillero de propietarios, entonces ya va a comenzar a moverse otra vez. Lo mismo el saneamiento de las 4G, varias que son cosas que van a permitir que genera empleo a corto plazo.
Sí.
Y empleo no tan, tan, digamos que no con tantas formalidades, con tantas exigencias. Entonces eso nos va a ayudar. Pero Diana, yo también no quiero dejar pasar un tema, que es el tema de la inmigración venezolana.
Eso le iba a preguntar, pero para saber hasta qué punto está influyendo la migración venezolana, y adicional a eso, ¿qué controles están ejerciendo para que no haya abusos en el sector informal con pagos ínfimos a estos ciudadanos?
A ver, lo primero que nosotros tenemos que decir es que Colombia es un país solidario, un país fraterno con los hermanos venezolanos. Eso no significa, sin embargo, que nosotros no tengamos que poner unas reglas para el trabajo de los migrantes venezolanos. ¿En qué sentido? Lo has dicho. No puede ser posible que la migración venezolana esté desplazando al trabajador colombiano que lograba un salario formal con todas sus prestaciones, y resulta que ahora, abusando tanto del trabajador colombiano que se desplaza al venezolano, abusan del venezolano que le pagan una tercera o la mitad del salario sin ningún tipo de prestación, generando una distorsión en el mercado y haciendo que desde la formalización y la figura del empleo como tal desaparezca y es totalmente distorsionada. Yo les voy a dar una cifra. En el año 2009, el sector de la construcción, restaurantes y hotelería representaba el 18.2% de nuestros trabajadores colombianos trabajaban en este sector. Hoy, el 6.2%. ¿No les parece muy raro? Y no aparece, porque ahí están muchas personas que evaden, que no dicen si tienen trabajadores o no. En fin, una cantidad de cosas que hacen que se disfrace nuestra realidad de empleo, generando una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros con los venezolanos? Nosotros creamos un registro único de trabajadores extranjeros en Colombia, para que los empresarios nos ayuden a formalizar a los venezolanos que ellos contraten. Porque la idea no es que no los contraten, la idea es que los contraten formal. La migración en los países genera muchas veces oportunidades y nosotros tenemos la obligación que la migración en Colombia también lo genere. Ellos traen muchas cosas que nosotros no sabemos, que podemos complementar, en fin, una cantidad de cosas que la migración en general produce desarrollo. Entonces, la idea es meternos por ese lado con el apoyo, por favor, de los empresarios.
Sí, y ahí voy al pacto por el empleo. ¿Usted realmente estaría de acuerdo en ese pacto de un sector de los gremios, de FENALCO, con la ANDI, Camacol, para revisar esquemas de contratación, jornada laboral, salarios diferenciales por regiones?
Bueno, totalmente de acuerdo estoy. El tema de los salarios diferenciales por regiones, yo creo que toca esperar un momento. Yo creo que lo primero es ver qué tipo de empleo necesita Colombia. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que la tecnología exige? ¿Cuántas horas? Es que no puede ser posible que aquí un muchacho que trabaja de 4 a 8 de la noche porque está estudiando, entonces él no tiene derecho a cotizar, a menos que lo haga por su propia cuenta. ¿Cómo cotiza un muchacho que trabaja 4 horas y no gana casi nada? Imposible, pero tiene derecho. Entonces nosotros tenemos que acomodar la normatividad laboral a la realidad del empleo.
A la realidad de esa
cosa. Porque si no lo hacemos vamos a seguir en una informalidad tremenda. Y la gente también tiene derecho a tener prestaciones, independientemente de la forma como trabaje. Porque es que los derechos de los trabajadores no deben pelear con la forma de contratación. Los derechos de los trabajadores existen y hay que respetarlos. Pero también tenemos que adaptar a Colombia a las nuevas formas de contratación. Este mundo es muy dinámico. Y en temas laborales, pues ni se diga por el tema tecnológico.
Sí. Ministra, gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20.
No, con muchísimo gusto, Diana, y gracias por esta oportunidad. Un saludo a los panelistas.
Y ahora sí, para los panelistas, Iván Jaramillo, Julián Arévalo, Ricardo Ávila, Estefano Farné, ¿qué está pasando con el empleo? ¿Por qué está siendo incapaz el aparato productivo de absorber la oferta de empleos en Colombia? Ricardo Ávila.
Bueno, Diana, la explicación general más obvia es que la economía colombiana entró en una fase de menor crecimiento como consecuencia directa de la caída de los precios del petróleo que en el caso nuestro tiene un impacto significativo, y ese menor ritmo es evidente desde el año 2015, y por supuesto que uno mira las gráficas, es clarísimo que en ese momento hay un punto de inflexión, es decir, el desempleo que venía disminuyendo en Colombia comienza a subir de manera paulatina. De manera que esto no es un proceso nuevo, pero es evidente también pues que seguimos en un punto en el cual el deterioro no se ha detenido, y que lamentablemente, a pesar de que las cifras dadas a conocer por el DANE ayer mostraron alguna sorpresa favorable en lo que atañe a las 13 ciudades y áreas metropolitanas más grandes, la verdad es que el panorama es muy inquietante, con otros elementos que despiertan interrogantes. Por ejemplo, no ha faltado quien señale que le parece extraño porque, a pesar de que la creación de empleo en Colombia o la demanda de trabajadores en Colombia básicamente está estancada desde hace un tiempo largo, a pesar de ello también se ha restringido la oferta, lo que se llama la tasa de participación ha venido disminuyendo. Si se hubiera mantenido la tasa de participación en los niveles que habíamos visto en el pasado reciente, tendríamos tasas de desempleo aún superiores a las de ahora. Esto tiene muchas aristas, pero uno de los elementos interesantes que planteó la ministra en su charla con usted es el tema de la inmigración venezolana. Yo creo que aquí los académicos que están en la mesa tienen una visión que no necesariamente coincide con el tema del gobierno. Y ya que hablamos del gobierno, pues siempre el planteamiento es qué va a pasar, más allá de que vuelven a caer de vez en cuando en la tentación de poner el espejo retrovisor, pues un año después de estar en el poder, la verdad es qué se puede hacer para evitar que este flagelo que evidentemente...
Esos tres planteamientos del plan de desarrollo que hizo la ministra, ¿le parece que van en la vía acertada? Cuando ella habla del piso de protección social, el sistema nacional de cualificaciones, el 10% para jóvenes...
No, todo eso es positivo. Yo estoy de acuerdo con esas estrategias, pero evidentemente también hay un tema y un problema de corto plazo, y es cómo se ataca y cómo se evita que las cifras se sigan deteriorando, y eso todavía no está claro a pesar de los anuncios que se hacen del pacto por la economía, de invitar a los empresarios a generar más empleos, de explorar otras fórmulas. Lo cierto es que por ahora vemos más anuncios que políticas concretas para contener esta avalancha.
Quiero la opinión de Estefano Parmín.
Bueno, gracias, Diana. Yo sí tengo una opinión bastante diferente, ¿sí? Primero, lo que dicen las estadísticas del DANE es que las empresas están generando empleo. ¿Sí? La tasa de crecimiento de los asalariados en el sector privado en los últimos dos trimestres han sido del 4% y del 3.6%. Esa es una tasa de crecimiento del empleo muy fuerte. En lo que el DANE llama el resto, que es un poco la zona algo rural, en los últimos tiempos el empleo asalariado privado estaba creciendo al 20%. Que es una cifra extraordinaria, da China, ¿sí? Y entonces, fíjese que se derrumban todas las explicaciones que hemos encontrado hasta ahora. Es el salario mínimo alto, ¿cómo es esto? Es el salario mínimo alto, porque los empresarios enganchan.
Porque algunos decían, ¿sí?, que el ajuste del año pasado del 6% había afectado.
Esto en el largo plazo, yo no discuto acerca de la racionalidad económica, ¿sí? Yo te digo que dicen las cifras del DANE, ¿sí? Que el mercado laboral hay que reformarlo porque no genera empleo, pero es que... Es decir, las empresas están generando empleo. Entre otras cosas, por lo menos hasta los últimos meses eran empleo formales, no informales.
O sea, Estefano, lo que tú dices me parece válido aclarar. No, el empleo total no necesariamente ha subido, pero el empleo formal ha aumentado en Colombia.
Sí, esto sí, sí.
O sea, los
empleo
índices
asalariado.
Los índices de
eso es un buen eso es una buena,
que es una distinción importante.
El empleo asalariado. Entonces, ¿por qué el empleo está bajando?
Porque si eso es así, ¿por qué hay porque el desempleo no cede?
Bueno, es un discurso largo, pero entonces miramos la otra cara. A ver, a mí me preocupa más el hecho de que en abril perdimos 775,000 empleos, en mayo 290 y en junio 27,000, creciendo la economía al 2.8%. Y además dicen que este año vamos a crecer por encima del 3%, de manera que en los próximos meses deberíamos crecer por encima del 2.8%, ¿sí? Yo no soy experto en esto, simplemente repito lo que escucho, ¿sí? Entonces, decimos así, si las empresas, según lo que dice el DANE, están contratando en trabajadores, ¿por qué baja el empleo? Porque todas las demás categorías de ocupado están disminuyendo. Fundamentalmente, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares sin remuneración, y bueno, en parte también los empleadores, pero esto sí es un agregado muy chiquito, ¿sí?
Sí, yo estoy un poco como no entendiendo una parte, porque hay empresas despidiendo gente también en Colombia en este momento.
Es que en cualquier lugar del mundo
y
siempre
se dice
las empresas
que sí
despiden.
Hay empresas contratando más.
O sea, la que las cifras muestran efectivamente es que el empleo formal en Colombia
está
ha subido, pero el empleo formal en Colombia, vale la pena tenerlo en cuenta, representa en el ámbito nacional el 40% en números gruesos del
entonces,
total del empleo.
Entonces, crece el empleo formal en Colombia, no, pero crece también el empleo no formal.
No,
pero crece... Pero, perdón, no se están creando, en el total no se están creando más empleos, Estefano. O si no, no habría aumentado la desocupación.
Discúlpeme. Aumentó el empleo asalariado.
El asalariado.
Uno, ¿sí? Que está relacionado a todo lo que tiene que ver con código del trabajo, salario mínimo.
Con prestación social. Con
prestaciones sociales. Pero entonces, ha disminuido el empleo independiente. Y es por esto que estamos perdiendo 775,000 empleos, porque la caída en el empleo independiente ha sido muchísimo más fuerte que la subida, en parte porque también por su tamaño, ¿sí? Los independientes son la mayoría de los trabajadores en este país, ¿sí? Pero el punto es que los independientes nada tienen que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. Para ellos no existe el salario mínimo, ¿sí?
Iván Jaramillo, ¿qué opina de esa posición de Estefano?
Sí, yo comulgo con gran parte, pero sobre todo con el llamado a la reflexión de qué estamos midiendo, cuál es ese desempleo que estamos aquí reflejando y estamos analizando. Estamos analizando los ocupados. ¿Qué no estamos hablando? Yo no he escuchado la palabra trabajo decente. Yo no he escuchado aquí derechos en el trabajo, yo no he escuchado protección social, libertad sindical. Nosotros, Ricardo, lo medimos distinto. O sea, yo la formalidad la mido contra protección social y contra libertad sindical, si aclaramos oscurece, Diana. Porque da mucho menos la formalización. Es decir, de los 23 millones, ¿cuántos están en el sistema de pensiones? Que yo para pensiones tendría que saber que estoy en salud y en riesgos, que no casa exacto. Estamos en 7,5, estamos en el 35%, 65% sin protección social. Lo más grave, ¿cuántos tienen la posibilidad de ir a un sindicato, afiliarse, defenderse? El 4,6%, los datos más optimistas. Es un país que no tiene caracterización de trabajo decente. Yo también difiero un poco de la doctora Alicia en que el tema del piso de protección social sea una buena noticia para el sistema de relaciones laborales. Yo creo que es un incentivo fuerte a la informalidad, es una formalización espuria. Sí, que un trabajador que va 4 horas, ¿por qué no se va a pensionar? No se va a pensionar, le van a dar un BEP. Él va al sistema semiasistencial, llamámoslos académicos, o va al sistema finalmente subsidiado en salud. Él no cotiza, eso le conviene al país. Yo creo que al país le conviene que la gente trabaje y contribuya al sostenimiento fiscal de las pensiones, no que trabaje, vaya a BEPS, el Estado le ponga el 20% y finalmente no se pensione, sino que en un BEP.
Pero también habría una forma de mirarlo, y es que hay un principio de realidad frente a determinados trabajos, a determinadas cosas. Lo que usted dice es el escenario ideal, el escenario que todos quisiéramos, pero que no funciona en ninguna parte del mundo realmente. Y en las pocas partes donde funciona se trata de economías de otras características muy distintas. Entonces, el piso de protección social y lo que se hizo mucho antes en los ministerios de trabajo frente a los BEPS y frente a todas estas salidas que por lo menos le dan un nivel de dignidad mínimo a personas que no tenían nada, pues tienen que ser celebrados, ¿o no? Ahora, yo le pido que, digamos, nos metamos en esa área ahorita. Tratemos de analizar primero es lo que está, digamos, las cifras y lo que estas cifras representan. Aquí hay varias cosas que yo quisiera como dejar claras, porque Estefano dice, hay mayor número de contrataciones formales en Colombia. Está creciendo.
Asalariadas.
Pues para mí eso es el trabajo. ¿O es que hay algún otro tipo de trabajo que no sea ese? El independiente.
Pero porque ahí entran muchísimas categorías.
Ok, perfecto. Sí. Ahora, también hay que analizar qué dice el hecho de que la tendencia, de que plantea el DANE, que hay una tendencia a mejorar en ciudades donde se habrían creado 127 mil empleos en junio. ¿Esos son a los que usted se refiere?
Pues mis cifras, que son las del DANE, ¿sí? Se refieren al total nacional, ¿sí? Es decir, no necesariamente a las 13 ciudades, ¿sí?
Sí, pero justamente ahí es donde yo quisiera hacer un par de reflexiones. Por un lado, que sigamos viendo el problema del desempleo, así como otros indicadores nacionales, únicamente a nivel nacional. Cuando ya nos metemos en el desagregado de qué está pasando en las diferentes ciudades, nos encontramos realidades como la de Quibdó, Valledupar y Armenia, que tienen tasas de desempleo por encima del 16 e incluso llegando al 20%. Luego, ¿por qué señalo esto? Porque si bien uno puede hacer una lectura del vaso medio lleno o medio vacío a partir de los resultados que salieron ayer, cuando uno escucha a la ministra y algunos de los planteamientos que propone para atacar esa problemática, pues sí queda con un sinsabor bastante grande. Uno es no reconocer esas heterogeneidades regionales. Dos, me parece preocupante un hecho que celebro, por un lado, que es el de los BEPS, porque me parece que le da beneficios a una población que pueda acceder a unos recursos al final de su ciclo laboral, pero estamos hablando de una problemática de ocupación. Me parece que lo primero que uno tiene que entender para poder atacar un problema es poderlo definir bien, y no estamos definiendo el problema correctamente si estamos pensando que a través de beneficios similares a los de una pensión o que buscan aproximarse a eso, corregimos un problema que, como hemos señalado, golpea duramente a mujeres y en particular a los más jóvenes. Luego uno sí esperaría una apuesta del gobierno atacando directamente esa problemática.
Ahora vamos a ese tema, ya regresamos.